Son las 10, las 9 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues la última hora, te lo he avanzado hace unos minutos. Un hombre armado con arco y flechas ha matado a varias personas y ha herido a otras en Kongsberg, al oeste de Oslo, en Noruega. El atacante ha sido detenido. La policía ha confirmado que este tipo actuó solo. Es la única información que conocemos. La ampliaremos en cuanto nos lleguen más detalles. Sobre el volcán de La Palma, 24 días han pasado de la erupción del Cumbre Vieja. Parece que fue ayer cuando todo comenzó, ¿te acuerdas? Para los palmeros, sin duda, se está haciendo eterno. Son 23 noches sin dormir, pendientes de la lava. Aunque no lo quieras o te quedes en casa, el rugido del volcán te recuerda segundo a segundo que aquello sigue con mucha fuerza. Y no tiene pinta de que la erupción acabe a corto ni a medio plazo. Los expertos dicen que las emisiones de dióxido de azufre siguen siendo demasiado altas como para que sea el final. Parece que La Palma tiembla algo menos, pero cuidado que la naturaleza vuelve a avisar. El último, esta misma tarde, otro seísmo, un temblor de 4,4 en Mazo. El de mayor envergadura desde el inicio de la erupción. 4,4 de escala, ¿eh? El temor de los ciudadanos de la isla es que se sigan abriendo nuevas bocas, algo que descarta por ahora el director de Pevolca, Miguel Ángel Morcuende.
Lo que tenemos es una probabilidad baja de que existan otras bocas, otros centros emisores, en lugares que no sean las inmediaciones del actual cono. Y estoy hablando de probabilidades.
La lava.
Son pequeñas.
La lava ha destrozado más de 1.500 edificaciones, hay casi 7.000 desalojados. Allí solo viven 90.000 personas, imagínate la proporción. Todos se conocen entre ellos, todos saben que alguien que ha perdido su casa, su platanera. Allí por lo general no se mandan memes o bromas por WhatsApp. La gente se reenvía imágenes y vídeos de la tragedia. Te puedes poner en su lugar. Aquel que tiene un balcón no deja de mirar. Por un lado, por el fenómeno en sí, y por otro, por si hay que hacer las maletas y salir pitando. Lo que ya lo han perdido todo, prefieren darle la vuelta, prefieren darle la espalda al Cumbre Vieja. Es el caso de Gregorio, vecino de Todoque, la localidad más afectada, ya sepultada por la lengua de lava.
Un poco casi que no salgo, tampoco quiero ver el volcán, porque no quiero ni mirar, pero indeciso, confundido y sí, intentando pedir alguna ayuda para los alquileres y arreglar algún papel. Tenemos la cabeza vacía y eso es lo peor. Y a uno no está con tanta fuerza como cuando era joven para estar afrontando situaciones.
¿Y ahora qué? Pues toca seguir con precaución. Lo bueno es que la calidad de aire sigue siendo favorable. Las condiciones meteorológicas, eso sí, de los próximos días pueden dificultar la dispersión de los gases. Queda mucho por aguantar y tal y como nos piden y ruegan nuestros oyentes y amigos palmeros, desde aquí, desde estos micrófonos, no nos vamos a olvidar de ellos.
Expósito. La linterna.
Los presupuestos 2022 ya están en el Congreso. Para ello serán necesarios los apoyos para aprobarse de los socios de investidura, algo que la ministra de Hacienda da por descontado. Yo también. Bajamos a la letra pequeña de las cuentas públicas. Marta Ruiz.
Arranca la tramitación parlamentaria de los presupuestos con mayor gasto social de la historia. Ellos se van a destinar 6 de cada 10 euros. Unas cuentas públicas que se apuntalan en una previsión de ingresos demasiado optimistas, según los expertos. La mitad del gasto social se lo comen pensiones, prestaciones por desempleo, gastos de personal y el pago de intereses de la deuda. Las pensiones suben entre un 2 y un 3%, otro 2% más para empleados públicos, incluido el gobierno. También el bono al alquiler y a la cultura para jóvenes. Por regiones, Cataluña y Andalucía concentran la mayor inversión por parte del Estado, duplicando a Madrid. Así se justificaba la ministra de Hacienda Montero.
El gobierno de España va a invertir en Madrid un 42,6% más que en los últimos 4 años de Mariano Rajoy.
Montero se mostraba convencida de que las cuentas serán aprobadas antes de fin de año y que habrá que pagar esos apoyos.
Entiendo que las formaciones políticas harán otras peticiones, además de lo que ya se incorpora en el proyecto de presupuesto.
El 4 de noviembre los presupuestos tienen su primer examen con el debate y votación de las enmiendas a la totalidad.
Los presupuestos se basan en un crecimiento que el INE y el FMI han dicho que no se va a cumplir. Hoy el Fondo Monetario ha publicado sus cálculos sobre el déficit y la deuda en España. En ambos casos prevé que sigan disparadas al menos 5 años, hasta 2026. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. El Fondo Monetario Internacional, en su informe sobre política fiscal, mejora las previsiones de déficit para España, pero empeora las cifras de deuda. Según este informe, España acabará este 2021 con un déficit del 8,6%, un porcentaje que es 4 décimas mejor que en las previsiones del pasado mes de abril, pero que está lejos del 7,6% calculado por el Banco de España en el mes de septiembre. Además, las previsiones de déficit para España superan el 4% hasta el año 2026, por encima de las previsiones de otros países de la zona euro. También en la deuda, las previsiones de España superan la media de la zona euro. El informe del fondo sitúa la deuda española en el 120,2% del Producto Interior Bruto en el 2021, casi 2 puntos más que en sus previsiones del mes de abril. Hasta el año 2026, la deuda en España se mantendrá, según el Fondo Monetario Internacional, entre el 116 y el 117% del PIB.
Más cosas. La Comisión Europea ha propuesto hoy reducir hasta un 80% los controles sanitarios a los bienes transportados entre el Reino Unido e Irlanda del Norte. Ofrece flexibilizar el acuerdo del Brexit, pero no está dispuesta a renegociarlo. ¿Qué responde Boris Johnson? Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Ha vuelto el Brexit y las negociaciones también. Eso es lo que pide el Reino Unido esta noche. Abrir conversaciones intensas y urgentes entre Londres y Bruselas para salvaguardar la paz en Irlanda y encontrar una solución a la frontera, a las aduanas y al protocolo. En pocas palabras, la oferta de la Unión Europea les parece insuficiente a los británicos y por mucho que se reduzcan los controles, todo será poco si no se modifica la gobernanza, es decir, que eliminen la figura del Tribunal de Justicia Europeo como órgano supervisor y que se invente un sistema de arbitraje conjunto para que ambas partes controlen el cumplimiento de las normas. Es la nueva línea roja para llegar a un acuerdo, o mejor, a la modificación del acuerdo que ya estaba hecho y que ha resultado ser un polvorín en Irlanda del Norte.
De vuelta a casa, Gobierno y PP han retomado los contactos para desbloquear la renovación del Constitucional, del Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo. Lo proponía Pablo Casado en el Congreso. Poco después, el ministro de Presidencia ha llamado al PP. Eso sí, el Poder Judicial queda al margen. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez en ningún caso se esperaba el giro estratégico de Pablo Casado y ha sido incapaz de mostrar la más mínima cintura ante su oferta.
¿Por qué traiciona su propia palabra y no permite que los jueces elijan a los jueces? Renovemos ya los demás órganos constitucionales.
No tenga usted una visión ventajista de la legalidad democrática. Cumpla con toda la legalidad democrática y cumpla con los compromisos de la Constitución.
El líder del PP ha dejado fuera del paquete de órganos a renovar el Consejo General del Poder Judicial ante su exigencia de reformar antes la ley, y estando lejos de entenderse la respuesta de Sánchez, ha salido a escena Félix Bolaños, que ha trasladado sus reglas de juego.
Queremos renovar todos los órganos constitucionales, todos, no solo los que hoy apetece al Partido Popular renovar, sino todos, porque a todos nos obliga la ley y la Constitución.
La llamada minutos después del ministro de la Presidencia, Teodoro García Egea, ha servido de toma de contacto. A pesar de la prevención, ni unos ni otros cierran ahora la puerta al pacto.
Y hoy también ha sido protagonista el excomisario Villarejo. Ha comenzado la Audiencia Nacional, el primero de los grandes juicios que tiene pendientes, a pesar de que su defensa ha intentado por todos los medios que se retrasara. Hablamos del llamado caso Tándem, por el que se enfrenta a más de 100 años de cárcel. Patricia Rossetti.
Ni suspensión ni aplazamiento. Villarejo tiene tiempo suficiente hasta el 15 de noviembre para consultar toda la documentación que necesite. Ese día se reanudará el juicio tras 2 días de cuestiones previas. El tribunal también ha sido tajante con la Fiscalía. No le ha permitido aportar otras fuentes de prueba. En este primer juicio se juzgan 3 piezas de la treintena que componen el caso Tándem: Iron, Land y Pintor. 3 supuestos encargos de espionaje a Villarejo, un despacho de abogados, una disputa familiar por la herencia de una urbanización de lujo en Madrid y la búsqueda de información para presionar a un ex socio. Villarejo decía a su llegada que le han tratado como un enemigo al que hay que aniquilar, alguien molesto, y asegura que va a desenmascarar a todos.
No voy a ir contra nadie, nada más que a defenderme, y por supuesto voy a desenmascarar a todos. Al final, ningún secreto aguanta el tiempo, ningún secreto aguanta el tiempo, ya lo verán ustedes.
Una treintena de acusados en el banquillo, entre ellos su mujer y su hijo, y antiguos mandos policiales como el excomisario García Castaño.
El Papa Francisco ha aprobado hoy el milagro necesario para la beatificación de Juan Pablo I, la curación de una niña de 11 años en Buenos Aires que padecía una encefalopatía grave que le producía numerosas crisis epilépticas diarias. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Conocido por todos como el Papa de la Sonrisa y por los apenas 33 días que estuvo al frente de la sede de Pedro, solo faltaba el requisito del milagro para llevarle a los altares. Se trata de la curación extraordinaria de Candela, una niña argentina. Se encontraba en estado vegetativo a causa de un grave problema neurológico y fue desahuciada por los médicos. La curación llegó de forma inexplicable cuando su madre acudió a la intercesión de Albino Luciani. Apenas horas antes le habían comunicado que su hija fallecería de forma inmediata. Ahora Candela tiene 21 años y no le ha quedado ninguna secuela. Albino Luciani fue el primer papa en usar un doble nombre en reconocimiento de sus predecesores, Juan XXIII y Pablo VI. Lo próximo será que el papa confirme la fecha en la que será beato.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con Maite Alcaraz.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Maite Alcaraz, buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, os pido una respuesta casi telegráfica que no quiero hacer esperar a nuestro invitado. ¿Tenéis alguna duda, Carmelo, de que los presupuestos van a salir adelante sí o también y que lo de los socios es postureo?
No creo que sea postureo, pero...
Bueno, cuando digo postureo es que es cuestión de dinero.
Yo creo que van a apretar, pero yo creo que hay un porcentaje altísimo de posibilidades de que salgan adelante.
¿Maite?
Porque no le conviene a los socios que no sea así.
Maite.
Sí, yo también creo lo mismo. Creo que Esquerra Republicana y el PNV en la tramitación conseguirán muchas más inversiones para sus dos comunidades autónomas, pero que al final aprobarán los presupuestos de Sánchez.
Pero sí. Si fueran inversiones todavía. El problema está que en muchos casos no son inversiones, pero bueno, es otro debate del que ya hablaremos. La Comisión Europea ha presentado hoy una serie de medidas para intentar abaratar el precio de la energía. No parece que respondan a lo que presentó el Gobierno de España hace unos días. El Gobierno, por otra parte, considera decepcionante lo que se ha dicho hoy en Bruselas porque dice que no aborda la revisión del sistema de subastas vigente. Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos y profesor de Economía. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Un placer estar aquí.
Igualmente, amigo. ¿Puede hacer más la Comisión Europea de lo que ha anunciado hoy la comisaria?
No, yo creo que la comisaria ha listado una serie de medidas a corto plazo que son, bueno, pues las lógicas, pues impositivas, reducir impuestos, reducir cargas, etcétera, y ha dicho que, bueno, que a medio plazo habrá que invertir y habrá que mejorar el almacenamiento de gas, etcétera, pero bueno, son cosas que son, entran dentro de lo previsible y efectivamente no van en la línea de lo que el gobierno buscaba, ¿no? El gobierno buscaba, como hizo con las vacunas, que se pasó la batata caliente a Bruselas y a las comunidades autónomas, aquí buscaba pasar la batata caliente a Bruselas y yo creo que Bruselas le ha devuelto la patata. Y ha dicho que el problema lo tiene él, ¿no? Y lo tiene su gobierno.
¿Qué se podría hacer? Claro, aquí no sé si se puede dar consejos prácticos y concretos, pero ¿qué se podría hacer?
Bueno, yo podemos empezar con lo que no se puede hacer. Lo que nuestro país no va a poder hacer es eliminar a la vez todas las energías, digamos, contaminantes de CO2, el carbón y el gas y el petróleo, y a la vez la energía nuclear. La energía nuclear es una parte clave de nuestro mix energético y evidentemente pues tendrá que estar ahí. Tendremos que tener almacenamiento de gas. Es una cosa muy interesante que no se ha hablado. La ministra no ha dicho ninguna vez uno de los factores clave para España es que no podemos guardar gas en ninguna parte, porque desde aquella desastre del Castor no se ha vuelto a hablar de la palabra que España necesita almacenar gas. Se puede mejorar claramente la competencia en nuestro mercado. Tenemos un problema grave desde hace ya muchos años, en el que bueno, los políticos también sentaron los consejos de administración de las eléctricas que aparten del mercado. La política de competencia no funciona y necesitamos que la Comisión de Competencia haga su trabajo, cosa que no está haciendo. Las multas son mínimas y no trabaja. Yo diría que esas son tres medidas que se pueden hacer y que se pueden mejorar mucho las cosas. Llevamos ya 10 años con unas facturas, de las dos o tres facturas de electricidad más altas de Europa. O sea, que no es solo de ahora.
Hemos visto lo que está pasando ya en las empresas de la siderurgia. Ya avisan algo parecido las de las porcelanas o determinada construcción. ¿Esto puede afectar más que directamente a la recuperación?
Totalmente. La competitividad no es solo salarial, como a veces parece. Realmente tenemos a trabajadores de empresas muy importantes que ya se están teniendo que quedar en casa porque sus empresas, sus fábricas, siderúrgicas, etcétera, cierran, y tenemos muchas industrias electrointensivas desde los azulejos hasta efectivamente todo lo que tiene con la automoción y acero, etcétera, que pierden mucha competitividad con sus precios eléctricos. Entonces, hay un riesgo muy grande de que se vaya disparando los precios y vayamos perdiendo competitividad, porque además España tiene un problema, que hemos vuelto a indiciar precios y salarios a los costes. Es decir, que bueno, que el año que viene pues habrá un poquito de inflación, todo subirá con esos niveles y entonces perderemos competitividad, y eso realmente puede empezar como empezó en los años 70 con el petróleo, puede empezar como empieza ahora con la electricidad. Uh-huh. Hay que tener mucho cuidado con esas espirales, ¿no?
Me acompaña Maite Alcaraz. Maite,
¿qué tal? Buenas noches, señor Garicano. ¿Descarta usted esa idea que planteó la vicepresidenta Teresa Rivera de crear una empresa pública para gestionar las concesiones hidroeléctricas? Se lo digo porque, aunque eso luego al final se tapó, ya ha visto cómo el gobierno al final también ha intervenido el mercado de los alquileres. ¿Lo descarta usted, esta ocurrencia de la ministra?
Yo no descarto que lo haga, pero sería un error gravísimo. Y simplemente hay que ver a quién colocan cuando tienen una empresa pública, como pagadores, como correos, pues bueno, gente que no sabe nada, son sitios que utilizan para colocar a sus amiguetes. Le venderán a los españoles que esa es la manera de que sea una electricidad más barata, pero la realidad es que tal como gestionan ellos las empresas públicas, y me temo que son los dos partidos los que hacen una gestión muy partidista, lo que resulta al final es que se usan para colocar a los amigos y pagan la factura de tener gestores malos los españoles. Entonces, sí, me temo que el dogma de Podemos, que se sigue imponiendo en prácticamente todas las discusiones en el gobierno, puede llevar a medidas locas como esa, y sería muy malo para España.
Carmelo.
¿Qué tal, señor Garicano? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Vamos a ver, entender todo esto del precio de la energía, no solo en España, uh-huh, sino a nivel europeo, comunitario, pues requiere algo más que un cursillo, la verdad. Lo que parece que entendemos los simples mortales es que todo viene porque el precio del gas se ha disparado por distintas razones, ¿no? Porque ha subido el consumo después de la pandemia, en fin. Pero hay un hecho cierto que yo quería contrastar con usted, y es que el principal exportador de gas a la Unión Europea es Rusia. En nuestro caso, el gas viene de Argelia, pero a nivel comunitario...
Viene de Argelia la mitad, la otra mitad también viene de allí.
Bueno, principalmente aquí es más, yo creo que viene algo más de Argelia, pero en cualquier caso, gas comunitario, básicamente Rusia. ¿Puede estar, digamos, o se teme de alguna manera la Unión Europea, o la Comisión Europea, o allí los parlamentarios europeos, que Rusia aproveche esta circunstancia para, bueno, pues entre otras cosas, para sacar adelante su polémico gasoducto este Nord Stream, ¿no?, que enlaza directamente con Alemania, en fin, y que tenga, digamos, Rusia, nos haga tener una dependencia mucho mayor energética de ellos?
Sin duda. Primero, la primera parte de su comentario, de cursillo, para los oyentes que quieran, he puesto una serie de 4 vídeos de 5 minutos cada uno en Twitter, que están colgados en mi página, en Lugaricano, que tienen una explicación de todo el mercado eléctrico, que les recomiendo. Creo que lo ha hecho con muchísima claridad y mucho cuidado. Y con respecto a Rusia...
Ese profesor que llevamos dentro.
Lo leemos, lo veremos con atención.
No, no lo lea, sale él, sí, es como un videoblog.
Son vídeos. Y le diría sobre Rusia, vamos a ver. Las coincidencias son demasiadas. Ellos ahora nos dicen que, bueno, que si aprobamos el Nord Stream, que ya no habrá más problemas con los gases. Yo no le diría que será mayor la dependencia, diría que ahora mismo están explotando la dependencia que tenemos. Esto es como el señor que le dice, su perro que usted perdió, pues no sé, pero me ha dicho un amigo que lo tiene y creo que se lo puedo recuperar si usted me hace un favor, y si no me lo hace, a lo mejor su perro no lo vuelve a ver. Entonces, oiga, a lo mejor usted tiene más que ver con la pérdida de mi perro, lo que usted dice. Y esto es lo que están diciendo los rusos, ¿no? Sí. No, nosotros no tenemos nada que ver. Pero sí es verdad que este año no les hemos exportado nada de gas, y también es verdad que ustedes no nos aprobaron el gasoducto y que si nos lo aprobaran, tendrían ustedes todo el gas que quieran. Ah, vale, y ustedes no tienen nada que ver, ¿no? Vale, ya. De acuerdo. O sea, sinceramente, sí, Putin está detrás. Putin está buscando tener esa herramienta, que es este gasoducto, que va a hacer una dependencia enorme de Europa de Rusia, por parte de Europa de gas ruso, y efectivamente está jugando muy fuerte. No es la única razón, ¿eh? O sea, hay más razones, hay razones internas, como nuestra falta de almacenamiento, el castor famoso que me referí antes, que no existió y que no lo hemos sustituido por nada. Pero sin duda Rusia tiene que ver, y bueno, el gasoducto por Marruecos, como saben, lo han cerrado porque está Marruecos y Argelia abofetadas, esto es nuevo, y bueno, pues son cosas que se van acumulando y que nos hacen una situación en la que yo le diría una cosa muy importante de este mercado. La gente piensa, si tuviéramos más eléctrico, más sol, más renovables, etcétera, esto pasaría menos, el gobierno lo dice, pero la realidad es que al final no existen las baterías gigantes, y cuando no hay aire y cuando no hay sol, con las renovables no se tiene nada. Entonces, al final, uno tiene que tener una fuente regular de energía, aunque sea pues haberlo almacenado, ¿verdad? Algo, y España no lo tiene ahora.
Luis Garicano, eurodiputado, profesor, gracias, como siempre.
Un verdadero placer, muchísimas
adiós,
gracias.
Adiós, buenas noches.
Hasta pronto.
En fin, me temo que nos va a tocar seguir aguantando esto, si no como hasta ahora, incluso mucho más. En clave política, volvemos a España. Gobierno y PP retoman los contactos para renovar los órganos judiciales. Queda al margen por ahora el CGPJ. Hablamos del Constitucional, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo. El ministro Bolaños.
Desde el Gobierno estamos dispuestos a renovar los órganos constitucionales. Estamos dispuestos a renovarlos todos. Queremos hacerlo porque el bloqueo que está todavía provocando el Partido Popular en los órganos constitucionales es una anomalía institucional, y lo que quiere el Gobierno es que cuanto antes estas instituciones del Estado funcionen con normalidad.
Carmelo.
Es cierto, es una anomalía institucional que habría que haber resuelto hace bastante tiempo. Y que ahí está en el aire, y que parece que por lo menos ahora hay algún cambio de postura por parte del Partido Popular, ¿no? Aunque no incluye en ese cambio de postura al Consejo General del Poder Judicial, solo el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional, que está, todo eso está pendiente. Bueno, yo tengo la esperanza de que cuando renueven, si consiguen llegar a un acuerdo, o sea, que se pongan y se sienten, y si consiguen llegar a un acuerdo del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo y el Constitucional, pues ya de carrerilla, hombre, intenten resolver la vergonzosa situación que supone el que llevemos, yo ya no sé cuánto, porque he perdido la noción del tiempo, pero que esté sin renovar este Consejo General del Poder Judicial, que hay que renovarlo. Luego podemos hablar de lo que sea, pero lo que no tiene sentido es que la ley que está vigente y que no se había cambiado en estos últimos 30 años, nadie la había cambiado, ni los del PSOE, ni los
del PP. Y 40,
sí, pues son 30 y tanto, 38 sí, me parece, sí, sí, eso, sí. ¿No? 35, bueno, no sé, pero un montón. Bueno, nadie la había cambiado y ahora digan que no, es que nosotros no lo queremos renovar sin cambiar la ley. Hombre, a mí eso me parece una anomalía, sinceramente, porque lo que está ocurriendo es que el actual Consejo General del Poder Judicial está elegido por la mayoría parlamentaria que hubo hace ya bastantes años, cuando había esa mayoría, y esa mayoría ahora no es la misma, les guste o no les guste. Y yo creo que eso es un trabajo que hay que hacer, francamente.
Maite.
Hombre, yo creo que el giro de guión que ha dado Pablo Casado esta mañana en el Congreso, bueno, le ha permitido tomar la iniciativa y, sobre todo, ha descolocado de alguna manera a Sánchez, si habéis seguido la sesión, pues se le ha visto nervioso. De hecho, su primera respuesta ha sido decir que usted no sea tan oportunista y lo que tenemos es que renovar todo, ¿no? Y luego es verdad que su ministro de Presidencia, bueno, pues ha empezado ya a tomar contacto con Teodoro García Egea. Y yo creo que es verdad lo que dice Carmelo. Creo que el Consejo General del Poder Judicial es una anomalía que hay que soslayar lo antes posible, pero también digo una cosa, que no tiene por qué taponar el resto de renovaciones. Quiero decir que no tienen por qué sufrir el Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, pues la imposibilidad de un acuerdo entre los dos grandes partidos. Por lo tanto, no tiene por qué ir en el lote todo. Empecemos por donde se puede llegar a un acuerdo, que son esas tres instituciones, renovémoslas, que urge también, y luego dejemos para el final lo que yo creo que saca los colores a los partidos políticos, ¿no? Y ahí hablo de los dos, probablemente, porque es donde se juega de verdad el poder, ¿no? El poder desde el punto de vista del sistema judicial, ¿no? Con lo cual, bueno, eso costará más, pero era difícilmente explicable por parte del PP que tuviera bloqueada todas las instituciones. Y yo creo que si hay espacio para el consenso en tres instituciones, empecemos por ellas y sí, luego lleguemos a lo más caliente, ¿no? Que es el Consejo General y el control de los jueces.
Sí, a mí me parece también que es lo más práctico, por lo menos ir intentando llegar a acuerdos, aunque solo sea para que se acostumbren a llegar a un acuerdo.
Y que entre ellos vea que son capaces.
Que son capaces.
Claro. Radio Televisión Española, Carmelo, se hizo hace unos meses, claro, y se llegó a ese acuerdo puntual.
A lo mejor de esta manera se dejan de escupir, ¿no? Y oye, y le cogen un poquillo el tranquillo a la negociación y se puede llegar a negociar todo y acordar las obligaciones que tienen que acordar, porque esto es una obligación constitucional, o sea, esto es así, ¿eh? Y a mí me parece que bueno, que se abre una ventanita de luz, ¿no? A esta situación absurda que tenemos pendiente en este país y que dice muy poco de nuestra política, de nuestra clase política.
Yo creo que lo harán.
Yo también. Yo creo que estos son los primeros pasos.
Yo quiero pensar, a lo mejor soy un ingenuo, quiero pensar que es tal el nivel de desinstitucionalización que el espectáculo está siendo lamentable. Sí. Y fíjate, no pongo ni quién tiene la culpa ni no. Claro. Me da igual.
Da igual. Sí, por eso, sí, efectivamente. Sí, es que da igual. Pero sí, tienes razón, pero fíjate, ese grado de desinstitución... Joder, no lo voy a decir de un tirón.
Si es que has trabajado poco en la radio para decir bien las palabras.
Sí, no, esto hay que deletrearlo y tú te estás ensayando toda la tarde.
Toda.
No, pero es verdad que la desinstitucionalización esta que es famosa...
Lo ha dicho mal, ¿eh?
Lo ha dicho fatal. Lo cierto es que ya viene de lejos, o sea, que ya llevan bastante tiempo. Oye, y que, si se están dando cuenta ahora, pues hombre, ya podrían haber percibido que la gente... no entiende lo que está pasando con esta forma de entender la política.
Eso es así, Carmelo, porque además la gente, como tú dices, a la que todos invocan, al final no hace tampoco muchos distingos entre un partido y otro. Hombre, siempre se piensa que el gobierno es el que tiene que tener la iniciativa, el que tiene que dar el primer paso, pero es verdad que al final los dos grandes partidos, los dos partidos que han gobernado España desde la instauración de la democracia, no llegan a acuerdos. Mira, ese es el mensaje que trasciende.
A bote pronto, lógicamente, el que manda tiene que dar el primer paso. Pero hoy el paso lo ha dado Pablo Casado... Y se van a reunir para esos tres.
Sí,
bueno,
ya está.
Claro que sí.
Pero bueno.
Sí. Oye, por cierto, desinstitucionalización.
Pues lo ha dicho
Pablo. Luego te dicen.
Yo no lo intentaría más, Carmelo.
Pero era por eso, sí.
Pero ¿cómo es? Desinstitucionalización.
Ahora sí, pero tienes que hablar de corrido. Sí. Que dejadme dos minutos. Hola, Paloma.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Multiópticas.
Eso es, porque fíjate, estamos en la Semana Mundial de la Salud Visual y los expertos nos recomiendan hacer descansos cortos pero periódicos, levantando la mirada y desenfocando la pantalla. Además, fíjate, las gafas Mo con filtro azul de Multiópticas nos protegen al utilizar cualquier pantalla. Y es que si quieres ver el mundo con otros ojos y no renunciar a nada, lo que buscas en Mo. Pídelas en tu óptica de Multiópticas y en multiópticas.com, porque cuando no renuncias a nada, solo puedes Sermo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes un proyecto en Isable? Si en tu empresa las mujeres ocupáis una posición relevante y desarrolláis tecnologías innovadoras, es que sois en Isables. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de España.
Hija, era para avisarte que ni tu padre ni yo podremos ir mañana a buscar a los nietos al cole. Bueno, ni mañana, ni pasado, ni al siguiente.
Este otoño con nuestros viajes senior, disfruta de los destinos más seguros de playa interior al mejor precio. Reserva ya en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
Cada día tomas miles de decisiones. ¿Por qué no tomas hoy una sobre tus ahorros? Hazte cliente de Deutsche Bank a través de nuestra app y descubre Deposit Market, la nueva plataforma digital con la que podrás acceder a depósitos europeos. Infórmate en depositmarketdb.es y empieza a pensar en tus ahorros.
En Bodegas LAN no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en LAN. Porque solo con gente de la casa conocedora de su tierra riojana nacen ideas como LAN Extreme, uno de los riojas ecológicos más valorados del mercado. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Carmelo Encinas, con Maite Alcaraz. Hay una noticia que hoy a lo mejor ha pasado desapercibida dentro de los presupuestos, del volcán, ha habido un montón de sucesos durante la tarde. Mirad qué titular. El Círculo de Economía, el famoso Círculo de Economía en Cataluña, alerta de la decadencia e irrelevancia económica de Cataluña y Barcelona. La entidad empresarial emite una dura nota de opinión contra la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, a los que acusa de el decrecimiento y el freno al progreso. Consideran que Barcelona y Cataluña van camino de quedar atrapadas en una espiral de irrelevancia económica y pone en duda el empresariado catalán que exista un modelo de desarrollo económico. Joder, he leído solo el LID, pero el informe puede ser espectacular. Sinceramente creo que tienen razón, no sé lo vuestro, Maite.
Sí, además este círculo de empresarios está bastante enfadado desde la decisión del Ejecutivo catalán de no permitir la ampliación del aeropuerto del Prat, ¿no? Y yo creo que eso ha motivado que hayan dicho lo que han callado durante muchos meses, incluso años.
De lo que han callado y hasta en lo que han contribuido.
Sí, lo que han sido cómplices, claro, Ángel, porque muchas veces el silencio es más cómplice que la acción, ¿no? Y yo creo que el empresariado catalán algún día tendrá que dar una explicación. Ahora parece haberse despertado y caído del caballo y echado la culpa al gobierno de Esquerra Republicana, pero llevan los catalanes muchos años siendo gobernados por unos gestores que se dedican pues eso a engañar a los catalanes y a no gestionar de verdad sus impuestos, a invertir, a mejorar la sanidad, la educación, y todo esto tiene estas consecuencias. A mí me resulta triste que haya sido solamente porque al final el gobierno catalán no ha querido querido ampliar el Prat por una decisión de tintes ecológicos, que lo que ha sido es una decisión ideológica y que ha maltratado de nuevo la economía catalana, ¿no? A mí me hubiera gustado que lo hubieran dicho mucho antes, ¿no? Cuando se deslocalizaron y se marcharon tantísimas empresas de Cataluña y se vinieron a Madrid, a la Comunidad Valenciana, cuando toda esta locura explotó, ¿no? Ahora, pues yo creo que ya va siendo tarde, ¿no? Y lo que iba a ser el comienzo de una decadencia ahora ya es una decadencia que es muy difícil de revertir.
Encinas.
Sí, porque cuando, digamos, cuando se produce esa deriva, no se produce de la noche a la mañana, pero cuando empieza ya a moverse, digamos, hacia la decadencia un territorio, es muy difícil revertirlo. O sea, tarda en verse, digamos, los desastres ocasionados por la política en Cataluña, pero cuando empieza a verse ya cuesta mucho, como digo, enderezar,
claro. A ver quién es el guapo que vuelve ahora.
Sí, y tienes razón, Maite, en que hay una gran parte del empresariado catalán que ha tragado carros y carretas, y alguno incluso ha participado de la orgía doctrinaria esta que se han marcado y que realmente ha sido nefasta para Cataluña. Esto lo demuestran los datos. Esto sí que aquí no hay discusión posible. O sea, tú vas con los datos en la mano y los datos son tozudos. La matemática es muy tozuda, ¿no? También es verdad que ha habido algunas voces que se han dejado oír, por ejemplo, a José Sánchez Libre, ¿no? El Fomento del Trabajo, pues por alguna vez ha puesto ya el dedo en la llaga y decir, oiga, esto no podemos seguir así, esto así no vamos a ninguna parte, ¿no? Pero la verdad es que la política catalana, el catalanismo que representaba en su momento Convergencia y Unión, tenía un ecosistema empresarial alrededor ha participado.
A veces no tan alrededor, mira cómo han acabado muchos.
Sí, bueno, pues pero eran, digamos, incluso han alimentado, porque, bueno, pues iba muy bien, porque a Cataluña le fue muy bien en los años en que gobernó Pujol, por ejemplo, ¿no? Iba todo muy bien porque, oye, hacían de bisagra en la política española y, en fin, todo eso les iba bien. Y cuando esa deriva cambió, pues no supieron desengancharse de lo que era claramente un desastre.
Es verdad. ¿Está por ahí Julio César?
Sí.
Hola, Julius, buenas noches.
¿Qué tal? Uy, ¿cuánto tiempo tengo hoy?
Es que, no sé, he visto por ahí un apunte del tema, me parece interesante, y como seguro que genera cuestiones, pues oye, tira.
Oye, bueno, Julio.
¿Qué, Carmelo?
¿Tú sabes decir eso de desinstitucionalización de un tirón?
Sí, claro, desinstitucionalización.
¿Ves? A ver, ¿cómo?
Desinstitucionalización.
Ah, qué bien, joder.
Buenas noches, Carmelo.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Maite.
Hola, Julio.
Bueno.
¿Cuánto tiempo sin hablar contigo? Desde hace media hora casi.
O algo. Traidor, dimisión, ocupa, fuera Sánchez. Estas son las expresiones, o algunas de las expresiones que más escucharon ayer en la celebración de la Fiesta Nacional. A ver, de las que más escucharon me refiero a los abucheos dirigidos solo y exclusivamente a Sánchez. La primera pregunta es, ¿qué problema hay en que la gente descontenta abuche o silbe al presidente del gobierno una de las pocas veces que pisa la calle?
Puedo responder muy rápido y dejo a los colegas.
Sí, claro.
Uno, el problema es que teniendo razón no es el momento. Si hay alguien crítico para esto, soy yo. Pero que la noticia de lo de ayer no sea el homenaje a los que desfilaron, con la que se están jugando y lo que han pasado este año, que la noticia sea el abucheo, me parece que no era el momento, aunque tengan razón para hacerlo. Es una opinión muy personal.
Bueno, no sé si tienen razón o no para hacerlo. Tienen derecho a hacerlo porque estás en la calle y supuestamente tienes derecho a hacerlo, pero desde luego a mí me pareció espantoso. Me espantoso que rompan, digamos, el clima...
Es que el homenaje es para los que estaban en uniforme.
Un homenaje, claro, a las Fuerzas Armadas, a la gente que efectivamente que está haciendo un trabajo fuera, que no sé si está lo suficientemente bien reconocido, y que rompan esa atmósfera para decir, para insultar. no solo para abuchear, sino que insulte, o sea, es que el insulto, o sea, a mí me pareció absolutamente vergonzoso, sinceramente, no puedo expresarme de otra manera.
A ver, yo no estoy muy de acuerdo con que evidentemente se utilice uno de los actos que más nos deberían unir, ¿no? Donde se homenajea pues a nuestro país, a nuestras Fuerzas Armadas, a toda nuestra historia, se utilice para vituperar, insultar al presidente del Gobierno. Pero también hago una pregunta que es retórica. ¿Qué oportunidades tiene la ciudadanía de decirle al presidente del Gobierno lo que opina? Si no es solamente en las urnas cada 4 años. Desgraciadamente este presidente del Gobierno, y seguramente el anterior y el próximo, porque yo creo que este es el signo de los tiempos, se deja ver poco por las calles. Está en un palacio, va a actos públicos, sale por la tele, da ruedas de prensa, pocas con preguntas, pero da ruedas de prensa, visita La Palma de vez en cuando, pero es un presidente que no pisa la calle, que no está con la gente. Y oye, han aguantado mucho los ciudadanos, hemos pasado una pandemia, están cerrados en las calles, en las casas, se ha cerrado el Parlamento, se han hecho muchas cosas, escuchan a los dirigentes principalmente.
La atmósfera de unidad de un acto institucional.
Termino, Carmelo, si me dejas. Mira, escuchan a los dirigentes del Gobierno precisamente decir que, oye, que hay que dar jarabe democrático a los políticos. Y claro, luego escuece cuando eso mismo lo hacen los ciudadanos contra el presidente del Gobierno y contra los que dirigen nuestro gobierno. Pues sí, está mal. Yo estoy con Ángel, está mal. Creo que no es bonito hacerlo y menos en esa fiesta. Pero también pensemos en cómo los ciudadanos encauzan sus protestas contra este gobierno. No tienen muchas maneras de hacerlo.
Bueno, yo creo que tienen muchas maneras de hacerlo, que es protestando cuando quieran y manifestándose cuando les dé la gana. El presidente, te aseguro que lo va a escuchar, porque los medios de comunicación están para reflejarlo. Los mismos oídos sordos que le pudo prestar ayer.
¿Tú crees?
Se lo puedo. Hombre, claro, mira, los mismos oídos sordos. Se los puede prestar que cuando escucha, cuando lo ve escuchando la radio o en los informativos, que sale la gente a protestar con pancartas y diciendo.
Pero Carmelo, si hasta ayer se escondió tras la comitiva del rey.
Pregunta, eso no es nuevo, ¿eh? Yo un año fui relator y vi como Zapatero no salía del coche y estaba aparcado a muy pocos metros donde estaba yo. Hasta que llegó el rey con la escolta de
Gala.
Bueno,
que no sea nuevo no significa que
no,
esté...
No, ya, te quiero decir que es un viejo truco. Julius.
Sí, habláis de deslucir, pero el caso es que los abucheos fueron en un momento determinado, no de forma permanente, y fueron dirigidos, no en general.
Ya, pero es la noticia hoy.
¿Pero qué? Pero mira, lo que...
Es la noticia hoy.
No tengo que añadir más de lo que ha dicho Ángel. Es que se ha comido... Bueno, la noticia es el abucheo y no es...
No, es de la gente que abuchea.
No es la noticia el abucheo.
Ese
no es verdad. No es verdad. Mucha gente...
Maite, ¿has visto las portadas hoy?
Pero bueno, pero quiero decir que hay mucha gente que vibró con el acto, que le gustó, que la vio desde la tele, que se paseó, que escuchó y vio a las Fuerzas Armadas, que estaba feliz de su fiesta nacional.
Detrás del desfile de ayer. Ayer hay una logística preparada, que se trabaja durante semanas.
Esa no recibió ningún reproche, Carmelo, lo recibió Pedro Sánchez. No.
Pero te queda la fiesta, es como si tú a la boda, pues hay una boda y al padrino pues le abucheas. Y entonces pues te has cargado la boda, porque los novios lo que quieren es que vivan un día feliz, ¿no? Perdona la comparación, pero esto es así.
Pues no,
hombre, a mí me parece... O sea, no me puede parecer de más mala educación, y además de más mala educación cívica ante un acto institucional que es un acto de unidad, porque hombre, podemos apartar un ratito todas las diferencias políticas, porque al final todo esto siempre lo dirige alguien, ¿sabes? Alguien coge esto y dice, esto es espontáneo, ¿no? Siempre hay unos cuantos que yo...
Bueno, yo no me atrevería a interpretar esto.
Fíjate, yo tengo mis dudas hasta
claro
de la dirección,
no.
pero una cosa.
Tengo porque conozco algunos de los que... Porque yo vivo muy cerca y he visto quién se mueve y quién no se mueve.
Sí,
no,
sí, puede ser. Pero yo, si el presidente del Gobierno va a un acto en la Balmoral y le pitan como le pitaron, pues oye, te aguantas. Claro. Si el presidente del Gobierno va a un acto que no va, a un tanatorio o una residencia de ancianos como en su día tenía que haber ido, y le montan el patín, bien hecho está. Yo, donde pongo, no el pero, donde pongo la crítica es que se hiciera ayer allí.
Hombre, claro, claro. Pues
sí, yo es que insisto que tienen pocos momentos de hacerlo los ciudadanos, ya. Para desgracia de los ciudadanos que quieren manifestar lo que opinan al presidente.
Yo me imagino,
gobierno.
No solo. Yo,
fíjate, no, Pedro Sánchez. Unos cientos de ciudadanos, no solo bueno, ciudadanos, como bueno, ha dicho el alcalde, el sentir de la calle, de toda la calle, oiga, de toda la calle, no, de los que han ido allí a abuchear, porque no todos estaban abucheando, y eso te lo digo yo porque yo estaba.
Pero de utilización de la calle no dar a la izquierda precisamente elecciones.
No, si yo no digo la izquierda, olvídate de la izquierda y la derecha. Cuando se dice eso, el sentir de la calle, oiga, el sentir de la calle.
Sí, pero se lo dicen todos siempre.
Bien, claro. Mal hecho, porque no es el sentir de la calle. Que salgan 1,000 o 500 y abucheen no es el sentir de la calle. En Madrid hay 7 millones de habitantes. 7 millones.
Que votaron allí, hace unos bien, meses y no estaban precisamente muy de acuerdo con las políticas
de
Pedro
Sánchez. Muy bien, pero no, esos 7 millones, los que votaron, los 4 millones o 2 millones, que ya no me acuerdo, que votaran a la derecha, no insultaron a nadie, pusieron su voto. Porque una cosa es poner tu voto y decir yo quiero que gobierne este, que este no me gusta. Y otra cosa es insultar y decir cosas además que no se deben de decir.
Julius,
por ejemplo, llamar Ocupa al presidente. ¿Qué es eso de Ocupa? Bueno, ¿Ocupa la Moncloa?
Julius, te he dejado más tiempo, pero vamos, ¿o espabilas o...?
Bueno, el otro día Marlaska también lo escucharon en una festividad, en una celebración de la
no
Guardia
es lo
Civil.
Mismo.
No, pero es que a los que lo hicieron también se les dijo que era una falta de respeto. Es que, que hay que ir a una conferencia o esperar a que pase por el parque.
Hombre, es que también Malaja se
me... Claro, las autoridades ministeriales y el presidente del gobierno van a actos institucionales con trascendencia. Claro, la mayor parte de las veces, ¿o no?
Es que no le tienes en la calle para decirle lo que opinas. Sí, ese
claro,
es el problema.
Ni en una conferencia, en una asociación de vecinos.
Cuando entran en un acto, van a una conferencia...
Que les diga lo que quiera,
que les silbe o que los abuche, el insulto a mí no me gusta. No,
a mí tampoco, ¿eh? No, no. A mí los insultos no me gustan.
Por eso, esa era la otra pregunta, Carmelo.
Me parece
es lo mismo
de puro
julianismo.
Ni en un lado ni en otro.
Sí, pero fíjate, yo lo pensaba, viendo las imágenes, yo estaba ayer recién llegado, y según te bajas el avión, te enteras de la movida y tal, yo pensaba, no ayer, porque estaban a muchísimos metros, el público en general de donde estaba el presidente de gobierno, por supuesto, aposta, pero en otro acto, si en el acto de Marlaska, la gente en vez de silbar o insultar, yo creo que más que fue abucheo más que insulto, sí, porque estaban allí en la Guardia Civil, no, tampoco era plan. Pero si la gente se da la vuelta y en silencio, es mucho más duro que ponerte a hacer el patín así. Porque sería es mucho más desprecio, si me apuras. No sé cómo no sé.
Lo que pasa es que pedimos comportamientos heroicos por parte de la gente, y cuando la gente pues está fastidiada con determinadas cosas, pues esa es la reacción, que no es bonito, que no está bien en un acto como ese, desde luego, pero insisto, no hay muchas oportunidades de decirle al presidente del gobierno y a los ministros, que van siempre protegidos, los meten directamente de los coches a los actos.
Hombre,
y no
con el
no
público
hay
seleccionado como pasó en Navalmoral de la Mata.
No hay contacto, claro, entonces
en todo caso,
es complicado.
Lo que sugieres, Ángel, eso sí que precisaría una organización, y a lo mejor eso no acapara un titular, pero si
pues en cuanto lo hicieran los 10 primeros.
Pero si la imagen de primera es una imagen con fuerza.
Sí, por
¿no?
ejemplo, a eso me refiero, sí, claro. Pero si lo que quieres es demostrar a esa persona tu desaprobación, tu rechazo, tu crítica, tú lo que quieras...
Pero no sería deslucir igualmente, no sería aprovechar
sí,
una
crisis. Sí, pero no es lo mismo.
Ah, entonces no molesta que se haga, sino que sea con abucheos.
Es que yo te puedo criticar a ti insultar. Ahora, la crítica no es lo mismo que el insulto.
Claro, vale. Exactamente. ¿No? Es que es el matiz
y
es importante.
Y estoy en contra las dos veces.
Hubo abucheos, pitidos e insultos.
E insultos,
pero las tres cosas son diferentes, ¿no?
Bueno, yo creo que es que esto es como en el teatro, no es lo mismo, digamos, no aplaudir
que tirar un tomate,
que a lo mejor silbar, que llamarle, meterte con el padre del actor.
Ocupa no es ningún insulto.
Es que no es lo mismo, yo creo, hombre, Ocupa sí. A mí me parece sobre todo que es que, ¿sabes lo que revela eso? Revela que se transmite que el actual gobierno
es
ilegítimo. Y a mí eso me parece un ataque al sistema,
no,
sinceramente.
Pero no es un insulto.
¿Cómo
pero
que no? ¿Llamarle
no,
Ocupa?
No,
a,
no,
hombre,
no lo es, hombre, Carmelo.
Hombre, ¿llamarle Ocupa? A mí me llamas, no. A mí si me llamas Ocupa, bueno. Cuando vengo aquí me estás insultando, vamos. Pero, que dices, venga, ¿no? Que a mí me ha invitado Ángel Expósito, yo no he venido aquí ocupando, ¿me entiendes? O sea, es que no o sea,
Margarita Robles ha dicho que le parecía una falta de respeto a España y al ejército.
Y es verdad.
Pues en realidad tiene algo que ver los abucheos.
Es que no tiene nada que ver
con España.
¿Pero puedo hablar yo alguna vez?
Porque te cargas un acto que es un acto que está organizado básicamente por las Fuerzas Armadas, que es un homenaje a las Fuerzas Armadas, que tiene detrás un trabajo y una logística importante en la que y tú te lo cargas porque te da la gana, porque cuatro, con todos mis respetos, cuatro macarras insultan, empiezan a silbar y a insultar. Y a mí una falta de respeto y de educación brutal. Y me da
que
igual
eso es confundir
que lo
el
hagan
todo.
Unos que otros, me da igual.
Que eso es confundir el todo con la parte. Yo creo que en absoluto. Yo creo que está muy bien ahora envolverse la bandera de España y que es una falta de respeto a España y demás. Pero ayer quedó muy claro a quién se silbaba, a quién se abucheaba, a quién se insultaba. Yo no comparto los insultos. ¿A quién? Al presidente del Gobierno de España. Porque hubo otros actores ayer, que fue en la familia real, que fue aplaudidísima. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que fueron aplaudidos. Las fuerzas armadas, que fueron aplaudidos. Otros políticos, de todos los colores, que fueron aplaudidos, y había un reproche clarísimo al presidente del Gobierno, y va en su sueldo, y yo creo que eso no deslució en absoluto el acto, ni iba contra el día de la fiesta nacional, en absoluto.
Completamente en desacuerdo. A mí sí me parece que lo deslució, y cualquier cualquier persona que viniera de fuera, cualquier turista, cualquier extranjero, cualquier viajero que viera eso, diría, pero bueno, esto es aquí. ¿Cómo celebra?
¿Qué les habrá hecho este presidente del gobierno para que tengan que ir al Día de la Hispanidad a montar esa bronca? Vamos, igual se preguntan
pero
eso.
Pero vamos a ver, esto es inimaginable en el desfile del el 14 de julio en Francia. Eso sí, hay en un sitio que va Macron y le dan una bofetada.
Igual porque los dirigentes de Francia, incluido su presidente de la República, no toma determinados comportamientos que pueden provocar un malestar en la ciudadanía.
Porque es inimaginable en Francia, es inimaginable, hombre, siempre habrá alguna excepción, pero es inimaginable que tú revientes con insultos, con voces, con abucheos, con un acto...
Lo que estás exagerando, que no se reventó ese acto, verdad.
Pues no hemos dicho que eran 500.
Es que no se reventó ese acto, Carmelo,
sí,
por favor.
Porque 500... Mira, yo escuchaba los insultos, que y eran, al final eran cuatro voces. Eran cuatro. Los insultos estaban personalizados.
Tampoco reventaron
eran
el
cuatro.
Acto.
Claro que no.
Pero hay un elemento que es claro, y es que al final esto tiene una percepción mediática, y la percepción mediática, la que se traslada en los grandes titulares, es el abucheo, y le quitas absoluto protagonismo.
O sea, la opinión publicada, porque luego hay una opinión pública que, insisto, disfrutó del desfile, lo vio en televisión, mucha gente se acercó por la zona, estuvo paseando en un día
España
maravilloso y que
y
compartió
millones,
el día de la fiesta.
Millones de habitantes.
Es que estás hablando de la opinión publicada, Carmelo, lo mismo que la opinión pública en absoluto.
Es que lo que ha llegado de lo ocurrido ayer, por desgracia, es esta parte fea y maleducada del evento, de lo acontecido ayer.
Más cosas, Julius.
Sí, no es posible que haya llegado el malestar de una parte de la ciudadanía que hasta ahora no se había manifestado en ningún sitio. Esa opción no es posible, o es descartable.
¿Cómo? ¿Perdona?
Digo que si tú dices lo que ha llegado es lo que tú dices que ha llegado. Mi pregunta es, ¿y no ha podido llegar que hay un desencanto, que la gente aprovecha, o parte de la gente aprovecha los pocos momentos que tiene para manifestar que no le apetece ver al presidente del gobierno?
Pero si puede haber todo el desencanto que se quiera y puede haber toda la crítica al presidente que les dé la gana.
¿Y qué otras opciones tendría, Carmelo?
Pues tienen dime alguna. La de manifestarse, oye, oye,
encabezados por los sindicatos, encabezados por los
sindicatos. No convocaron una, me preguntas y respondo.
Está bien.
¿No convocaron una manifestación en Colón?
Sí,
es verdad que no,
pero
que,
no es lo mismo.
No es lo mismo. Es que no,
porque la situación violenta...
Porque no se entera el presidente de que hay una manifestación en Colón contra él.
La situación incómoda para el presidente no es igual.
Que no tiene nada que ver.
Lo que se trata es...
de incomodar.
De escrachear.
Esta es la otra pregunta,
en un acto institucional de unidad de todos los españoles, de unidad, porque lo que se hace es celebrar el Día de la Hispanidad. Y es una fiesta nacional. Sí, una fiesta de todos.
Hola.
¿Perdón?
Pero nos está metiendo
puede seguir alguien que quería intervenir, pero no es este el momento.
No parece.
Sigue. Carmelo, sigue.
No, pues lo que te decía, es la fiesta de todos los españoles, la fiesta de la unidad. Si hay un momento en que puedes quedar como la chata, abucheando e insultando, es ese. Y para mí, los que lo hicieron quedaron como la chata. Y me sabe muy mal que de alguna manera el alcalde de Madrid le pareciera bien, porque de alguna manera ha dicho que le parecía bien, y el señor Casado esta mañana en el Congreso también decía, ay, mire usted lo que le han dicho, el sentir de la calle. El sentir de la calle no, el sentir de esos señores que han ido allí a montar la bronca. Parece terrible.
Queda una pregunta, Julio.
Bueno, Maite, ¿querías decir algo sobre esta?
No, yo lo que he dicho es que eso no fue en absoluto un escrache, que estaban en su derecho, que no estuvo bien los insultos, pero que yo creo que el abucheo y el reproche social que hay frente al presidente hay que encauzarlo por algún modo.
La verdad es que empieza a tener un problema, o sigue teniendo un problema, de presencia pública. Allí donde vaya le montan el patín. Ahora, eso no quita que lo de ayer creo que no era el sitio. Una pregunta, lo dicho, Julio.
Sí, abucheo y escrache son equiparables, son formas de manifestarse.
No, el escrache yo creo que es peor.
El escrache, hombre,
mal es
agradable, entendemos, ¿no? Por escrache, que es irse...
Es un acoso.
Personarse, sí, digamos, en su casa.
Una persecución, efectivamente.
Tal, pues sí,
es preferible el abucheo.
Es bastante peor.
No es que sea preferible, es que no es lo mismo.
Hombre, puestos a buscar una manera de protestar, porque el escrache es una forma de protestar.
Pues Julio, es más organizado, más orquestado. Yo creo que un abucheo es una cosa más espontánea.
Si la forma de protestar, digamos, en la calle, es manifestarte. Tú te manifestas, te quieres manifestar, y se entera, te aseguro que se entera todo el mundo, el presidente el primero. No, pero tiene que ser, hombre, precisamente en un acto de esta solemnidad institucional, un acto de unidad de todos los españoles, un acto en que tratamos de apartar todo el politiqueo. Ahí estaban políticos de todos los colores y se saludaron, incluso hasta...
De casi todos los colores.
La presidenta de Madrid, bueno, pues sí,
de casi,
efectivamente. Bueno,
de la
efectivamente,
pandemia,
eso. No, eso no viene nunca. No. Pero la presidenta de Madrid y la ministra de
Aragón
Defensa...
Es Urcullu,
que sí, estaban cuidado. Que estaban hablando de los zapatos. O sea, un acto en el cual pues dices, oye, vamos a apartar. Y tienen que venir unos cuantos...
Hacer el
hooligan ahí y nos puede parecer
chicas,
bien, hombre.
Me he pasado un montón. Julius.
¿Qué?
Gracias. Carmelo.
De nada.
Un abrazo. Un saludo.
Maite, adiós.
Adiós.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En París está Messi.
¡Leo! ¡Leo!
En París está Mbappé.
¡Mbappé!
En París está Ramos.
Salud, c'est Sergio. Ici, c'est Paris.
Y en París está el partidazo de COPE. Esta noche a las 11:30, en directo desde París, Juanma Castaño entrevista a Mauricio Pochettino, entrenador del Paris Saint-Germain, el equipo más glamuroso del mundo.
Y estamos aquí porque nos ha abierto las puertas de su casa, Mauricio Pochettino. Hola, mister, muy buenas.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Esto es París. Esto es el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré... ¡que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Tras la pandemia, seguimos atravesando momentos difíciles para nuestras familias, nuestros amigos, nuestra sociedad. ¿Hay esperanza? Más allá del optimismo, la esperanza es el tema del Encuentro Madrid, que vuelve en formato semipresencial, con mesas redondas, exposiciones, actividades infantiles y espectáculos. Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Te esperamos del 15 al 17 de octubre en el Colegio Newman, en la Avenida de Guadalajara de Madrid. Reserva previamente tu entrada o sigue el evento por streaming en encuentromadrid.com.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en balduero en casa.com. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Hey tú! Esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Aquí la moda es fácil y divertida con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La sesión de control al Gobierno ha servido para que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, haya llamado al secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, y se inicien conversaciones para la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Es una llamada fruto de la iniciativa de Pablo Casado, que ha tendido la mano al Gobierno para afrontar juntos el cambio en estos organismos según lo establecido por la Constitución. Aunque Pedro Sánchez no se esperaba esta iniciativa del líder del PP, ha aceptado la propuesta una vez que Casado le puso frente a la contradicción de que haya pactado con Bildu y los separatistas los presupuestos generales del Estado y, sin embargo, haya sido incapaz de sentarse con el principal partido de la oposición para hablar sobre cuestiones sustanciales que afectan a todos los españoles. Es cierto que Sánchez sigue sin aceptar la renovación del Consejo General del Poder Judicial según los criterios de independencia de la justicia que marca la Unión Europea. Pero al menos estas instituciones pueden salir del bloqueo actual. El diálogo debería desarrollarse ahora con altura de miras y sin trampas. Es necesaria una política de Estado en los grandes temas, que vaya más allá del legítimo cálculo partidista. No es de recibo que las instituciones que son pilares del Estado queden al albur de los caprichos de fuerzas que pretenden socavar el marco constitucional. Para impedirlo, es necesario un gran acuerdo entre PSOE y PP, que se ha hecho esperar demasiado.